Pues espere que le guste como me gusta a mí esta sintonía que ha decidido mi querido amigo Enrique, Eric de Pascual Sauber. Muy buenos días, Eric.
Hola, Diego. Hola a toda la audiencia. Hola, José. ¿Cómo estáis?
Bien, contentos de volver a compartir contigo Psicosalud. De vez en cuando aquí vamos a poner los miércoles, ¿eh? Que hoy es viernes porque el miércoles no pudiste, pero vamos a hacer un esfuerzo por cumplir con nuestro compromiso con nuestra audiencia de hablar de salud mental, de psicosalud, con el amigo Eric, y después de haber escuchado esta maravillosa sintonía que nos hace venir arriba, no sé a ti, pero a mí me
encanta. Oye, hoy vamos a hablar de la gestión de las emociones.
¡Guau!
Claro, porque es que hemos estado ahí fuera hablando un ratito y yo creo que tú conoces a gente que no la gestiona bien.
Yo creo que todos conocemos a gente y además en algún momento de nuestra vida nosotros mismos no hemos sido capaces de gestionar bien las emociones,
¿eh? También. Nadie está libre. ¿Pero tú sabes lo que es una emoción?
Yo sé lo que me emociona.
Ah, bueno, eso ya es importante.
Entonces, lo que me emociona debe ser motivo de emocionar.
Mira, sentimiento es algo... Bueno, se habla de sentimiento cuando toca el cuerpo. Por ejemplo.
¿Qué afecta a los sentidos?
Sí. La alegría, la tristeza, la rabia, el enojo, la pereza, el asco. Todos estos son sentimientos que van directamente al cuerpo. Según cómo gestiono cada emoción, ¿no?, tiene un impacto directo sobre el cuerpo. A ver, yo te pongo un ejemplo. Imagínate que te digo que tu camisa es una mierda.
Me enfadaría mucho porque es herencia de mi padre. De las pocas cosas que tengo de mi padre, en serio, es de ella.
Esa sería una de las primeras reacciones, ¿no? Es decir, más fea la tuya y no te lo digo, ¿no? También podrías sentir pena. Es decir, coño.
No le gusta la camisa de mi padre.
Padre, que era tan, le tengo tanto afecto y tal. Y luego, pues, podrías decir, mira, para gusto los colores. Este tío, pues, si no le gusta a mí, que me da igual. Claro, estas tres reacciones provocan reacciones físicas muy diferentes. Es decir, la primera no te afecta en nada, ¿sí? Pero la segunda sí, te enferma porque te sube, tienes un pico de cortisol, te comes tu propia emoción y cuando te comes la emoción, tú sabes que eso lleva directo a la somatización, lo cual significa que, bueno, empiezas a tener molestias directas sobre el cuerpo. Lo que no se expresa, las emociones que tú te tragas, al final se somatiza.
Se transforman en un mal físico sobre tu organismo.
Sí, la prueba es toda la gente introvertida. ¿Tú conoces a un introvertido que no le duela la cabeza, la barriga, algo? Uh-huh. Todos.
Cierto.
Y la tercera, que es la sana, la de que te importa un carajo, ¿no? Está bien, pero nadie acepta de buen grado un estímulo negativo, ¿no? Que alguien te diga que la camisa es una mierda. Pero control de las emociones tiene cuatro puntos fundamentales. En realidad se podría hablar hasta de ocho. Pero el primero es conocerse uno mismo. ¿Tú te conoces a ti mismo?
Cada día más, pero hubo una época en la vida en que donde tienes muchas emociones, no te conoces en absoluto.
Claro, es que el proceso de conocerse es un proceso fluido y dinámico, porque tú no eres el mismo tío hoy que hace 5 años.
Ni física ni mentalmente, está claro. Y de hace 20 ni te cuento.
Por eso.
No me reconocería.
Cuando se habla de un proceso fluido, ¿no?, es ese. Y dinámico es porque, de alguna manera, tú también te vas comprendiendo, ¿no? Poco a poco, no solamente cambias en el exterior, sino también en el interior. Y claro, conocerse requiere de cuatro facetas fundamentales. La primera es la imagen que tú das a los demás, la que recibes de los demás, la que crees que eres y la que creen los demás que tú eres.
Y hoy, eso es freudiano.
Bueno, freudiano, pero me vas a entender muy claro. Tú conoces a alguien que no retoque sus fotos, que publique sus sentimientos más... es decir, tú coges un Facebook y está todo maquillado. La gente publica la paella que se ha comido, el coche que se ha comprado, el sitio de viaje donde ha ido, ¿no? Parece que todo sea fantástico, maravilloso. Se quita las arrugas, se pone más papada, se pone pómulos, yo qué sé, es una cosa tremenda.
No se reconocen a veces las personas cuando dicen, pero este es el mismo.
No. Lo de las redes sociales es terrible. Y claro, si no hay coherencia entre esa imagen que tú proyectas, la que te proyectan los demás, lo que tú crees que eres y lo que los demás creen que tú eres, ¿no? Al final todo es mentira. Hay gente, y también seguramente conocerás de esta gente, yo conocía gente de esta, que liga más por Facebook que cara a cara.
Yo como no he ligado mi vida por Facebook.
¿No has ligado por tu vida por Facebook?
Bueno, alguien dice que sí, pero yo no... Alguien dice, alguien, coño, que tú eres un ligón en Facebook. Digo, yo no uso Facebook.
Bueno.
Debe ser que la foto de perfil está muy conseguida. Sí, está sin tocar, pasa que dice, no, ¿quién me ha hecho esta foto que he quedado tan bien? No me reconozco. Pero no tiene filtro.
Bueno, hay gente que pone su foto de hace 25 años.
Sí, sí, sí. Yo puse una vez la de mi comunión.
Claro.
En recuerdo de aquellas épocas tan gloriosas.
Bueno, ah, sí, ya me la contaste. No, no, esa fue otra. Bueno, ya, en fin. No se puede contar por aquí. Pero lo que sí te digo es que hay, el mundo de las redes sociales, el 90% es mentira todo. Y lo más terrible es que la gente se ha acomodado más a ese tipo de relación que a un cara a cara. O sea, los chavales hoy ligan más por Instagram y por el TikTok que no en una plaza o viéndose en la escuela.
Es más fácil a lo mejor transmitir o proyectar una imagen de sí mismo distorsionada por lo que me gustaría ser, ¿no? Uh-huh. No lo que soy. A veces es más difícil presentarte en sociedad como tú eres, uh-huh, de cómo te gustaría ser. Y las redes sociales son fantásticas para eso. Es un filtro para decir, voy a contar lo que quiero, sea verdad o sea mentira, pero quiero dar esta imagen. Y a través de las redes sociales se consigue facilísimamente, ¿no?
Siempre. La segunda situación es evitar el exceso de autocrítica. Es decir, tendemos cada vez más a una especie de perfeccionismo, o mejor dicho, si no somos perfectos, eso nos angustia mogollón. Y claro, la verdadera felicidad es aceptarse con el derecho a equivocarse y a la imperfección. Y nos equivocamos. Nos salen las cosas no siempre bien, a veces mal. Salen las cosas como tienen que salir y no pasa nada.
Es lo normal, es lo habitual.
El sol sigue saliendo por el mismo sitio, ¿no? ¿Por qué te explico todo el rollo este de la gestión de las emociones? Porque si tú, y lo hemos hablado alguna vez, si tú lo haces mal, aparecen las distorsiones cognitivas. Es decir, pienso mal, siento mal, actúo mal. Tengo un mal pensamiento, soy tonto, me deprimo, sentimental, sentimiento negativo. Y acción, todavía peor, me puedo llegar a suicidar con la tontería, por esa distorsión cognitiva. Entonces, lo primero, conocerse. Lo segundo, evitar el exceso de autocrítica. ¿Vale? Piensa que el éxito siempre oculta lo que el fracaso enseña. La frase no es mía.
No, ya, es muy buena además. Uh-huh.
Tercero, metas y objetivos. Estoy yendo rápido porque sé que me vas a apurar, me vas a cortar y tengo que terminar el... Metas y objetivos. Después de conocerte, después de evitar el exceso de autocrítica, tienes que marcarte metas claras, ¿vale?
Y realizables, ¿no? Porque a veces nos ponemos metas que no son realizables en corto plazo y nos genera frustración en no llegar a ellas.
Sí.
Metas que sean conseguibles a medio y corto plazo, ¿no?
Pequeñas metas, pero que van generando gota a gota, ¿no? Hay un tipo que a mí me encanta, que es Emilio Duró. ¿Te acuerdas cuando...?
Sí, hemos hablado de él ya.
Sí, estará por YouTube esto de cómo ligar a los 40, virgen a los 40, ¿no? Que te habla de que hay que ser realista para tener metas. Si no eres realista, vamos mal. Si tú mides 1.10 m y quieres jugar en la NBA... No
tiene
vas a poder. Sí,
vas
a tener complicado. Y si mides 2.40 m y quieres pilotar un submarino, también lo tienes complicado, ¿no? La segunda situación de las metas y los objetivos es que hay que salir a buscarlos. Si tú no sales a buscarlos, no vienen aquí a tocar la puerta y decir, mira, soy yo. Lo que tú querías, el trabajo de tu vida no toca a tu puerta. La mujer de tu vida no toca a tu puerta. Hay que salir a buscarlo. Y cuando uno no sabe cómo hacer esas metas y esos objetivos, lo que tiene que hacer es copiar al que sabe. Si no hay plan, no se puede hacer nada. A ver, un plan, cuando tú planificas algo en tu cabeza, hay todo un sistema neuronal que se activa, y el sistema reticular activador ascendente, que a ti no te dice nada, ¿no?
Pero que es biología.
Pero que es como una impregna que se te mete ahí en la cabeza para siempre. Pueden pasar años, pero cuando te has creado un verdadero plan, no se olvida. Séneca decía, ahí sí que voy a citarlo porque me acuerdo de quién era, que quien no sabe a qué puerto va, da igual de dónde sopla el viento. ¿Vale? La felicidad consiste en ilusionarte con la vida. Si no pones metas, ¿cómo te vas a ilusionar? O mejor dicho, sin una ilusión no hay una meta. Pero, ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina?
No, pasa que hay que saber gestionar emociones porque ponerte meta te puede generar frustración al no conseguirlas, que también es importante saber aceptar la derrota, ¿no? Y ser consciente de que las metas son objetivos que pueden llevar al éxito o al fracaso. Y gestionar el fracaso también es interesante o es necesario.
Muy necesario. Entonces, lo primero que habíamos dicho, conocerse.
Cada uno a sí mismo.
Evitar el exceso de autocrítica. Tercero, tener metas. Cuarto, trabajar la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es fundamental. Es decir, se llega más lejos que con la inteligencia. Tú seguro que tienes compañeros tuyos que eran burros, pero muy constantes. Y seguro que han llegado lejísimos, mucho más lejos que el tipo más inteligente de la clase. Porque con la voluntad llegas mucho más alto. Entonces, ¿qué es la voluntad? Es la capacidad para posponer la recompensa. Sí, sí, es así. Es decir, la gente busca la gratificación inmediata.
El egoísmo instantáneo, sí, eso es una cosa que lo veo cada vez más.
Sí, tengo que estudiar, pero jo, me apetece ver la peli de Netflix. Estoy...
Recompensas inmediatas son cada día más habituales.
Buscando la gratificación, la droga, la comida. Todo eso es buscar la gratificación inmediata. Claro, si tú eres capaz de posponer esa recompensa, entonces tienes voluntad. ¿Cómo se hace? Pues con orden, con constancia, con hábitos repetidos. Así se consigue la voluntad.
Disciplina.
Sí. Trabajo...
Disciplina y rutina.
Es trabajar el ahora para el mañana. Orden, constancia y hábitos repetidos. Y eso también depende de una parte del cerebro. El autogobierno de las pasiones y los impulsos te hace más feliz. Tú dirás, no, ¿cómo va a ser eso? Si yo, ¿cómo voy a gobernar yo mis pasiones y mis impulsos si es lo que me mola? Porque te convierte en adicto. Y cualquier adicción luego es un problema. Si tú lo gobiernas, es cuando lo puedes disfrutar. Cuando tú bebes alcohol, la dopamina se dispara, entra en unos ciclos, igual que el que ve porno, o la cocaína, o el que se pone a comer. Ese ciclo tiene un poder muy, muy adictivo. Claro, las redes sociales hoy día están hechas para que tú te enganches a ellas. Tú no te puedes ni imaginar. Hay personas que no pueden estar sin ver el móvil. O sea, tú le quitas el móvil a según qué chavales hoy y el problema es terrible, les entra una ansiedad espantosa. Entonces, pospongo mis impulsos. Y cuando yo pospongo mis impulsos, las cosas funcionan mejor. Mira, hay un libro, no me acuerdo el autor, que es un test sobre una golosina. Bueno, en realidad no es un libro, es un estudio que se hizo sobre chavales a los cuales se les decía, mira, tienes aquí un bol lleno de golosinas y vamos a ver si aguantas más de 3 minutos. Y había una recompensa si aguantaban más de 3 minutos, ¿no? No sé si eran más golosinas o... El caso es que se hizo un seguimiento sobre todos estos chavales. Los que habían sido capaces de parar los impulsos y no comerse las golosinas y esperar 3 minutos, tienen mejores sueldos, mejores matrimonios, ganan más pasta, tienen menos adicciones.
Vida más ordenada, más ejemplar, ¿no?
Y tienen más salud. Seguimos. ¿Cómo controlar esas emociones para no caer en distorsiones cognitivas? La quinta situación después de la voluntad sería educar la atención. ¿Cómo se educa la atención? ¿Alguna vez te lo has preguntado?
No, es más, no sabía que se podía educar la atención eso.
Fíjate que vives en un mundo de, aquí en el periodismo, de estímulos constantes. Miles de estímulos. Es decir, los estímulos que tienes tú hoy no los tenías cuando tenías 10 años. Ahora te bombardean con publicidad, el Black Friday, que no sé qué ha pasado en Qatar, que si un niño muerto en Almería y si la guerra en no sé dónde.
Diario, además, por horas.
Tenemos información en exceso. Nunca habíamos tenido tanta información como ahora y tanta, a la vez, falta de formación. Porque la información, si tú no la filtras, ¿de qué te sirve? Si a ti te dicen 2 y 2 son 4, pero no sabes sumar, ¿de qué te sirve? Entonces hay un exceso de información a la misma vez que cada vez la gente está menos formada. Y eso lo que lleva es a una dispersión mental del copón y a una falta de control de atención. Si aparte de esto, tú ves a la gente cada día más depresiva o cada día más ansiosa, que es un tío depresivo, un tío anclado en el pasado, que es un tío ansioso, un tío que vive con expectativas de futuro muy negativas.
Con incertidumbres, digo así.
No vive este presente. Entonces, si tú no vives este presente, este aquí y ahora, ¿tu nivel de atención dónde va a estar?
Sí, está claro. Si estás preocupado del pasado, pendiente del futuro, pues...
Entonces...
No atiende. La atención es presente, está claro.
Cada vez vemos más gente con alexitimia. ¿Sabes lo que es?
No.
Gente que no tiene capacidad de expresar sus emociones. Y claro...
Eso tiene que ser triste eso, ¿eh?
Bueno, tan triste como que lleva falta de capacidad de expresión, nunca se pone... Nunca entienden las cosas porque están muy ensimismados, no tienen empatía. Bueno, la última va. Te dejo, para el control de las emociones. El optimismo. No puede existir un control de emociones si tú no tienes cierta ilusión. Hay una neuroplasticidad en las neuronas, ¿no? Se tiene que aprender a ser optimista. Eso está en el hipocampo, ¿no? Una ilusión genera optimismo. Si no hay eso, es muy difícil. Es muy difícil controlar. Porque... Imagínate, vamos a ver, que tú tienes un proyecto, ¿sí? Te ilusiona, vas a montar tu propia radio. Hemos hecho todo el plan que hablábamos antes, hemos trabajado la voluntad, ¿no? Las metas objetivos, hemos evitado el exceso de autocrítica, tienes ya un conocimiento de ti mismo. Pero, claro, si tú piensas, ay, no sé si me va a ir bien esto de la radio, no sé si a mi edad ponerme ahora yo de empresario, no. ¿Va a ir bien o va a ir mal?
Mal, seguro.
Pues ya está. Entonces,
lo que puede ser es que no arranque nunca.
Todo esto es un preámbulo para hablarte la semana que viene de lo que son las distorsiones cognitivas.
Que es la clave, porque si empezabas por ahí, la distorsión cognitiva que provoca una emoción y después ese sentimiento te lleva a cometer errores, ¿no?
Efectivamente.
¿Distorsión cognitiva que es distorsionar la realidad a través del conocimiento mal empleado o cómo va la cosa? Porque la palabra es bonita, distorsión cognitiva.
Sí, significa, una cognición es un pensamiento. Una distorsión sería algo que no está bien enfocado, ¿no? Entonces, si a ti se te cae el lápiz y dices, joder, qué idiota que soy. Un tío como tú, un ingeniero, una persona inteligente, un coeficiente intelectual alto.
Gracias.
Claro, pero no tiene sentido que tú a ti mismo te digas que eres un idiota. No lo eres. Eso es una distorsión cognitiva. Si por decir eso resulta que entras tú en una depresión profunda, ¿sí? Claro, porque te vas oyendo a ti mismo, piensas, soy idiota, soy idiota, soy idiota, al final te lo crees. Y no te puedes sentir bien. Si te sientes un idiota, ¿cómo te vas a sentir bien? Te sientes mal, deprimido, baja tristeza, bueno, tienes baja energía vital, desesperanza, todo porque te has dicho idiota. Y al final resulta que vas y te pegas un tiro, te suicidas. Eso es una acción. Pensamiento equivocado, sentimiento equivocado, acción equivocada. Todo apunta a una distorsión. Y se conocen una docena de distorsiones, no se conocen más.
Pero se puede. Menos que tipos de familia, que hoy Ione Belarra dice que hay 16 tipos de familia. Ya te pasaré yo para que tú te metas en el corral que te corresponde.
Imagínate.
Terrorífico.
Pero bueno, la gente tiene que ir a consulta.
A tu consulta.
Claro.
Para que desarrolles específicamente y personalizadamente toda esta teoría. Que a mí me deja pensando siempre. Yo te lo digo de verdad. No sé si a nuestros oyentes te prestarán la misma atención que yo, pero me dejas pensando. Pues porque además me viene un recuerdo de que en la enseñanza primaria de esta comunidad autónoma y de este país llamado España, ha habido durante tiempo un libro de gestión de las emociones, una asignatura. Y te puedes sorprender de los textos que yo he leído para enfocados a niños de 8 o 9 años.
Pues me encantaría leerlos.
Y a mí me costaba y tenía 50. Imagínate tú. Y después eso en manos de un profesor. Peligro es, desde luego. Ahora, está bien que se tenga ese objetivo, ¿no? De que desde tierna edad se empiece a hablar de que hay que saber gestionar las emociones. Pero vamos, te lo pasaré.
Pues ya saben.
Es un libro de texto, de Santillana. Así que... Pero bueno, aquí yo creo que se aprende más aquí que en la primaria. Don Eric, ¿qué le digo? La semana que viene, el miércoles, de distorsión cognitiva.
Pues cuando quieras. Y nos vemos, pues eso, el miércoles, ¿no?
El miércoles, si usted tiene a bien y organice su agenda. Y ya sí, nos contará sí, también sí. Que pase usted por el sur haciendo cirugía estética.
Ah, no, yo no hago cirugía estética. No, pero el
que tú ayudas a que la gente entienda que la cirugía estética está bien, ¿no?
Mira, la clínica en Quirón, pero luego la privada aquí en Santa Úrsula. Y quien quiera, pues puede localizarme en
eric.pascual.com
o en mi teléfono, yo pedirlo aquí.
¿Tienes página de Facebook, por cierto?
ericdepascual.com.
Es mejor la página web.
Sí.
Yo también soy más de página web que de red social. Eric, la semana que viene más.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias, José, y hasta pronto.